Estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible por Radio UNDAV.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos aquí en Deporte Sostenible en Radio UNDAV. Aquí les saluda Virginia Solari y estoy acá en el estudio, ya no desde la estratosfera.
Por fin.
Leandro Díaz,
¿cómo andan? Hemos dejado Leandro? El campo. Para llegar a la ciudad.
Literal.
Literal.
Literal. Acá lo tenemos en cuerpo presente. Qué importante que es la presencia, digo, ¿no? Porque las tecnologías, por un lado, nos permiten esta cuestión de... está bueno que cuando no podemos poder aprovechar el Meet, esas cosas, pero qué diferente es el encuentro.
Es un montón. Mira, justo, no sé si viene al caso, pero ayer escuchaba un poco esto de la... de la conectividad que propone reactividad, pero del estado inactivo. Como que todo el mundo reacciona a través de algo, pero no mueve nada.
No estás ahí.
Venir a la radio requiere que uno planifique, moverse, es fastidioso, porque bueno, tiene que salir de un lado, llegar, pero todo eso te carga también de una emotividad, si querés, que promueve la conexión humano-humano. Por ahí con las redes estamos ahí, sí, conectados, pero no llegamos... Como que no hay una apuesta del cuerpo, ¿viste? Como se pone el cuerpo para hacer algo.
Tal cual, sí.
Y bueno, se está evolucionando bastante eso, que me parece una visión súper interesante.
¿Cómo
sobre
pasa
todo,
también?
Perdón, sí. Por el tema de las clases.
Exacto.
A veces hablamos con docentes y no docentes que prefieren la virtualidad y estamos totalmente en contra de eso, salvo en ciertos casos que sí, es la mejor herramienta, pero... una facultad vacía, ¿no? Es como una herida en el corazón.
A ver, siempre con un equilibrio, ¿no? Viste como esa frase que dice esta reunión podría haber sido un mail, digamos. No, claro, es necesario a veces saturar o cansar a la gente, que es lo mismo que pasa a veces con algunas cuestiones burocráticas, pero con el tema de lo que son clases, bueno, este tema de la radio, ¿no? Lo que significa para la radio. Bueno, está bueno, ¿no? Poder aprovechar el momento presente, el estar.
Está bueno y hay que fomentarlo y hay que compartir un mate porque virtualmente no podemos.
No se puede.
De nuestra cultura, así que hay que darle para adelante.
Y con respecto a esto y pensando también en este programa que estamos acá en Deporte Sostenible, les recordamos que pueden seguirnos en el Instagram, que es Deporte Sostenible, UNDAV, punto UNDAV. Igual creo que se ponen Deporte Sostenible,
sí,
UNDAV. Nos encuentran a nosotros, somos nosotros, Deporte Sostenible, UNDAV. Encuentran ahí y aparece el Instagram, Deporte Sostenible en Radio UNDAV en el Facebook. Y también tenemos el blog, que es Deporte Sostenible, undav.wordpress.com, y ahí también pueden ir leyendo también, porque también está bueno este ejercicio de leer, ¿no? Tenemos la parte de escuchar, que a mí me encanta, porque la radio es un espacio que amo, pero también está bueno el leer la nota. Cuando releo las notas, digo, ah, mirá qué interesante esto que salió, ¿no?
Me parece que son dos procesos mentales distintos, que yo también uso mucho esto de escuchar algo, pero cuando lo lees es como que internalizás
de otra forma
porque vas a tu ritmo leyendo y por ahí haces hincapié o vas incorporando conceptos que te permitís ir razonando, porque puedes hacer la pausa en la lectura.
Exacto.
Por ahí la escucha, uno quiere que termine el párrafo y por ahí ya pasó de largo lo que uno quería procesar.
Exactamente. Y pensándolo, allá que estamos en Deporte Sostenible, pensando en temas de deporte y esta cuestión de la virtualidad, como el mate y todo, sonido de mate. Esta cuestión de la virtualidad a mí me pasó también, digo, durante la pandemia uno incorporó, por ejemplo, decir, no puedo parar de hacer actividad física, es importante para la salud, entonces, bueno, uno le buscó la forma. Uh-huh. Entonces, veías clases grabadas o te conectabas por Zoom con un docente, con un instructor. Yo me acuerdo que me juntaba con mi primo y mis primas virtualmente, y mi primo de educación física nos hacía hacer las rutinas para que no perdamos el ritmo. Y después me dejó algunas clases grabadas, ¿no? La verdad es que las tengo. Uno podría decir, podría levantarme y hacer esa rutina. Ahora yo prefiero levantarme y caminar hasta el centro de Pilates, hacer ejercicio ahí, lo que se supone en el espacio, más allá de los elementos.
Yo diría que es más natural.
Sí, tal cual.
Por lo menos para nosotros es más natural ir a un lugar, a compartir, a aprender.
Uno va caminando, mirando los árboles.
Pues ya hay una preparación previa. Uno se va preparando inconscientemente, es como ir a correr al parque o
Exacto.
ir al gimnasio o lo que fuese. Estás en tu casa y haces dos abdominales, tomas un mate, te llaman por teléfono. Entonces, bueno, si es la única forma que tenés, me parece, en la pandemia estaba bueno.
Exacto.
Pero ya tenemos que volver a encontrarnos, me
parece. Exactamente. Y aparte, poner en valor también el rol de la persona que forma, el instructor, la mirada de afuera, para mí es fundamental. Uh-huh. El tema de las posturas, cuando te marcan la respiración. Es más, a veces me da risa y le voy a mandar un saludo a María, que es una genia, la profe de pilates y de yoga, hago con ella, que te dice, bueno, no se olviden de respirar, ¿viste? Porque a veces uno está haciendo el ejercicio, estás haciendo las repeticiones y decís, ya pucha, no estoy respirando, posta. Entonces, qué importante hasta la respiración en esos casos. Pero bueno,
pensando ahora, mientras que tomo el mate también, que hay muchos cambios de gimnasio a esto de CrossFit. La gente, me parece que se está haciendo mal, porque vos pasás por la puerta y ves a señoras mayores o más o menos como yo, que más o menos están, pero haciendo cualquier cosa con tal de hacer X cantidad de repeticiones.
Claro.
Como que eso no está bueno, ¿no? Por eso el tema de la postura, la respiración, que es un ejercicio por ahí que es paulatino, y vos lo ves ahí sufriendo, sí. Y el deporte no pasa por ahí, me parece. Y lamentablemente hubo mucho este cambio de gimnasio de barrio por estos centros que no tienen máquina, no tienen nada, que son colchonetas.
Está bueno apropiarse el espacio público, pero a veces vos venís caminando y te pasa todo el tiempo.
Te pasan corriendo.
Y decís, che, dale.
Claro, yo vengo con las bolsas, con los nenes.
Claro, claro.
Que, pues eso sería lo de menos, pero por ahí me parece que no.
Un poco
lo que decías vos, valorizar al profe también.
Valorizar al profe.
Los chicos están ahí también saltando y no están mirando lo que hacen sus alumnos. Entonces, como que en esa.
Y en eso de valorizar al profe, valorizar la formación, también pongo en valor, la universidad,
sí,
porque también muchas veces pasa esta cuestión de hacer un cursito y lanzarse a
pues
ser
se lanzan instructor. Hacen un canal de YouTube y, soy yo, ping.
Claro, exacto. No, y acá, por ejemplo, en la universidad, que tenemos la licenciatura en actividad física y deporte, es, estudiar el cuerpo, estudiar los movimientos, estudiar el desarrollo desde la primera edad hasta el envejecimiento activo, toda una cuestión integral de la mirada del humano.
Sí, de la salud también.
De la salud, exactamente. Así que es importante ese tema, ¿no? Tampoco está bueno emprender, pero también hay que emprender con responsabilidad, ¿no?
Sí.
Esta cuestión de...
Sí, un poco eso, porque yo no sé cómo hace un profe que deja una clase en YouTube para que cualquiera la pueda ver, si cualquiera lo puede hacer. Entonces, como que ahí empieza uno a querer entender y por qué...
Es más
profundo para hablar y debe tener sus partes buenas y sus partes malas, pero creo que hay que fomentar el contacto humano y que nos veamos y ver qué te pasa y ver si lo puedes hacer, por qué no. Y todo eso con las redes me parece que queda un poco lejos.
Sí, y creo que igual hay como esta cuestión de la... Viste que en general a veces hay como una obsesión con ciertas cosas, hay como una cuestión del reencontrarse. Pero como vos decís, sigue habiendo esta cuestión de... mejor virtual. Hay que poner en la balanza, no sé, por ahí uno hace los estudios posgrado a distancia porque ya estás en una etapa donde se te complica por la dinámica de la vida ir a cursar, pero por ahí ya tuviste la experiencia de cursada, de
pero
encuentro.
Pero ahí es quinto, me parece que ahí
Es otro momento.
Y estás apuntando, el curso que yo hago son cosas muy específicas que no sé si requiere tanto un contacto ahora con
tal
los
cual.
Chicos más chicos que tienen... otros problemas o un montón de problemas sociales también, creo que encontrarse y venir a un lugar que les pueda abrazar, acobijar, darle otras herramientas, virtualmente me parece que no se puede tanto. Creo yo, por eso desde la vieja usanza y no lo veo, capaz
que
un pibe de...
Y ver si un día, si realmente tenés una tormenta que se cae, no estar especulando y decir, ahí sí, hacemos el virtual.
Claro, es como una herramienta, ¿no? Nada más.
Exactamente, tal cual. Así que estamos acá con Leandro.
Ya arrancamos filosofando.
Arrancamos filosofando, porque ya llega noviembre y uno filosofa.
Fin de año
filosofamos todo el año, pero aparte... Ya uno empieza como a pensar. Y en estos programas queremos poder compartir y poner en valor también el equipo que está por detrás de Deporte Sostenible y por delante también, ¿no? Abrazando.
Somos más horizontales, ¿no?
Proyecto de Deporte Sostenible, ¿no? Es un abrazo.
Un abrazo así.
Colectivo por ahí acá. Mi voz por una cuestión logística, laboral y todo esto está acá presente, pero hay todo un equipo ahí que va formando, así que hoy la idea es conversar con Leandro. Vamos a ver qué estaba haciendo Leandro todo este tiempo que venía conectándose desde la estratosfera, pero primero vamos a ir a la tanda y luego continuamos aquí en Deporte Sostenible por Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Aire universitario que inspira. RadioUNDAB.edu.ar para construir futuro.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De Pura Cepa, tercera temporada. El programa del Centro de Economía Política Argentina. Todos los martes, de 18 a 20 horas. De Pura Cepa, conducen Martina López y Eduardo Sánchez, junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo, con Leandro Calén. Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social.
Herramienta, martillo, llave crecen para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas Recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas Recuperadas de Argentina. De Gisela Bustos. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
Radio UNDAV. Docentes, no docentes, estudiantes.
Tienen que crecer.
Radio UNDAV. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
Muy bien, estamos aquí en este segundo bloque en Deporte Sostenible en Radio UNDAV. Este programa en el cual empezamos filosofando sobre la importancia del encuentro. Sobre la importancia del intercambio presencial, del poder encontrarnos, dialogar, de las cosas que surgen también cuando nos encontramos en la universidad, pero también que surgen cuando nos encontramos para hacer actividad física, deporte, todo eso que no pasa, digamos, más allá de que, de nuevo decíamos, a veces hay circunstancias personales, mundiales o el contexto que nos hacen decir, bueno, es preferible no dejar de moverte y hacer actividad física en tu casa, con una grabación, con una videollamada, con como sea, pero no dejes de hacer actividad física, que es importante. Lo mismo que en el programa muchas veces hablamos de las pausas activas, ¿no? Digo, en el trabajo, quien está muchas horas de oficina, de sedentarismo, esta cuestión de poder moverse un poco. Pero venía la cuestión del encuentro, porque lo tenemos hoy acá a Leandro, que te sumaste ya hace... Dos o tres años acá el equipo de deportes.
Casi así, pandemia.
Viniste con una entrevista para hablar de la importancia de los árboles nativos y te enganchaste, te quedaste. Empezaste como a mandarnos crítica del programa, crítica bien constructiva, crítica del programa, opinión, che, se podría hablar esto. Che, Leandro, sumate a programa. Buenísimo. ¿Quién sos vos, Leandro, para estar acá sentado en una radio de la universidad hablando en un programa de deporte sostenible, sobre ambiente?
Mira, pienso mucho porque por ahí es la pregunta que me hacen mis hijos. Papá, ¿vos qué haces? Porque le preguntan en el colegio, qué sé yo, bien. Y en casa por ahí hablamos de muchos temas. ¿Y de qué trabajás? Entonces, bueno, sí, soy investigador, pero soy no docente, pero doy clases de posgrado, pero no soy docente. Tratamos de incentivar mucho el tema de los clubes, el deporte, por la radio, por el equipo de trabajo que te va también llevando a una problemática y uno quiere aportar porque tiene la universidad, más allá de darte una especialidad en un tema, me parece que te da un pensamiento crítico. Entonces uno quiere aplicar toda esa dinámica de pensamientos que tiene en algo que puede haber plasmado y productivo. Entonces, bueno, un poco soy todo eso, que por ahí es nada, porque depende de donde lo miren, no somos nada, o estamos poco valorados, pero bueno. No sé bien de qué iba tu pregunta, pero...
No, es conocer un poco al equipo, digamos. Entonces, investigador, trabajador sí, de la universidad.
Soy no docente y soy docente de curso de posgrado.
Bien, buenísimo. ¿Y qué estuviste investigando? ¿Estás con tu doctorado? ¿Qué se investiga en la universidad? De todo.
Creo que hay de todo, mirá, y por ahí comento algo que no sé si está bien, pero hubo una charla como interna, ¿no? Desde que está el gobierno este, que los están pidiendo los investigadores que además de investigar, sepan expresar y que lleguen a la comunidad con lo que hacen, que se empiecen a vender, nos dicen. Pero, ¿cómo hago para publicar en una revista de alto impacto que requiere mucho tiempo, mucho financiamiento, investigar, conectarme con la comunidad? Todo eso es bastante difícil. En mi caso particular, para mí me resulta más fácil porque como tengo un estudio interdisciplinario, me recibí de técnico bioterio, que es una carrera que estudia la investigación con animales de laboratorio, trabajé muchos años de eso, después hice una maestría en gestión de agua, donde bueno, ahí me vinculé bastante con el ambiente, empecé a trabajar en una ONG en la parte de biodiversidad, educación ambiental y todo lo demás. Y ahora estoy trabajando con virus que afectan a la fauna y sobre todo la relación que hay entre los animales domésticos, silvestres y asilvestrados. Entonces, con una visión por ahí, si querés, de educación ambiental, que atraviesa todas las visiones de la ciencia, lo que uno está buscando es cerrar esas brechas que se crearon, no sé por qué, que dividen la ciencia de la gente.
De, o sea, la vida cotidiana. Por esto que vos decís, investigo los virus que afectan a la fauna, nos afecta
a todos.
A todos.
Llega un punto
nosotros somos parte de la parte de la fauna también.
No. Bueno, por ahí estamos más enfocados en misiones,
claro.
en lugares rurales donde la fauna sí tiene un impacto negativo, la fauna autóctona, digo, con el ganado, porque se los comen, qué sé yo, bueno, y hay todo... Una mala prensa también, ¿no?
Entonces, exacto. Bueno,
y estamos trabajando bastante en eso de crear por ahí políticas públicas que un poco cuiden a nuestros animales, que enseñar por qué está bueno que estén, de las cadenas tróficas. Bueno, y ir hablando con los chicos que lo súper entienden. No es que cuando uno da una clase en un pueblo la gente te mira como diciendo, ah, vos tenés luz o no. Me parece que eso ya pasó. Tienen mucha necesidad de información. Sabemos un montón, pero... Hay una gran brecha entre lo que sabemos y lo que está pasando en la gente.
Igual ahí acabas de decir algo que me parece sumamente interesante también para poder como resaltarlo, la cuestión de investigamos para dar una base a la creación de políticas públicas también. ¿No?
En mi caso, también, digo, hay otros que...
Pero también digo, deberían las políticas públicas en general también estar basadas en investigaciones científicas. Sí, porque muchas veces hay políticas públicas que tienen que ver con temas que son relevantes y... pero que por ahí están cargados de buena voluntad, pero falta la investigación, entonces por ahí queda reducido a cosas...
Y eso poco te decía, por ahí las brechas que hay entre la universidad o la gente que crea conocimientos, nosotros trabajamos en la co-creación de conocimiento, exacto, trabajamos con la gente, le preguntamos qué problemas tiene con sus animales propios, después vamos a la fauna nativa y vamos entrando por ese lado por ahí, pero hay mucha brecha entre lo que se investiga, la sociedad, la industria, los partidos políticos o alguien que te dé bola para hacer una política pública, en este sentido de, bueno, che, mira, está pasando esto, necesitamos reglamentar esto porque está mal, la caza de animales nativos, no sé, la caza con perros, hay un montón de cosas que pasan, que parece medio extraño que pasen, pero siguen pasando, entonces bueno, buscamos dar una herramienta.
Acá desde Conurbano nos parece como muy lejano. Si alguien recién se enganchó, contamos que Leandro, aparte de la presentación, ponemos en contexto, no haces tu investigación en la UNDAV, sino en la Facultad de Agronomía de la UBA.
En veterinaria.
En veterinarias, perdón, ahí estamos, en veterinarias de la UBA, para poner en contexto que acá no tenemos la carrera de veterinaria.
Claro.
Lo que sí tenemos es... un equipo en el cual te pudiste
multidisciplinario.
Sumar. Multidisciplinario. Que pudiste sumarte a poder aportar todo este tema de la mirada integral también del ambiente del cual formamos parte.
Y por ahí, cuando yo lo conocí a Damián, y hablando con él y con Mariana, un poco esto, ¿no? Yo tenía una visión rara en mi facultad, porque yo sí creo que hay que co-crear conocimientos, sí creo que hay que trabajar con la comunidad y darle respuestas, que era más de este lado de la UNDAV, no tanto de la veterinaria.
Claro.
Entonces, bueno, esta mixtura también habla un poco de cómo pienso yo, de tratar de relacionarte, de estar, de ayudar, de acompañar. Y bueno, se van generando proyectos por ahí multidisciplinarios, que es medio un caos porque uno gestionar todos los lenguajes de cada sector o de cada visión es bastante complicado, pero bueno, a la larga vivimos en un mundo interconectado y deberíamos poder llevar a cabo investigaciones que tengan este feedback, este ida y vuelta con la comunidad y también con los actores claves que son los que después nos van a reglamentar y nos van a ayudar a ser sostenibles en el tiempo, si querés.
Exactamente. Y también, bueno, ya lo mencionaste a Damián Fuentes, le mandamos saludo, primer integrante de este programa de radio allá por septiembre del 2012, mientras también inauguraba Damián el programa de radio y la carrera del ciclo de complementación. Uh-huh. En actividad física y deporte, ya que Damián es profe de educación física. Esperamos tenerlo también acá.
Ya, estamos negociando.
Damián, sabemos que das clase en este horario, pero esperamos ahí que puedas venir, que sigue ahí en contacto con el programa. Y después la cuestión esta de poder decir, bueno, como comunidad nos sumamos también a compartir conocimiento, a este conocimiento co-creado, ¿no? que vos hablabas. Y poner en valor, digo, quienes estamos aquí también en la UNDAB, digo, esto, ¿no? Que en la UNDAB tenemos esa visión, nos falta todavía trabajar un montón de cosas, pero en esta historia que es larga pero corta a la vez, pero tenemos esa oportunidad y cómo la comunidad puede acercarse a los espacios de participación que hay en la universidad y colaborar. Porque aparte también vos dijiste al principio. Bueno, mis hijos me preguntan, bueno, ¿de qué trabajo? Soy investigador. Bueno, y ahí también sos papá, y de ser papá también te relaciona con la iniciación deportiva, con el deporte, con el club de barrio que lo vivís, digo, como integrante de la comunidad también.
Sí, también, tratamos de colaborar. Me parece que es eso, ¿no? De llevar una estructura de pensamiento, de, che, esperá, vamos a preguntarle qué le pasa al otro primero, porque por ahí uno viene con una verdad así, como que baja un helicóptero y te dice, no, acá hay que pintar la pared de rojo. Y no, pará, preguntémosle a la comunidad que está usando eso, si la pared tiene que ser roja, violeta, verde, no importa.
El rojo es un lindo color igual.
Sí, yo pintaría de rojo, pasa de rojo. Pero bueno, me parece que es eso, de tratar de llevar esto de justo estoy sensibilizado por la película V de Venganza, que habla un poco del amor. No te conozco, pero igual te amo. Entonces, como que son frases que digo, sí, trabajamos para eso. La educación es eso. Yo no sé quiénes son mis alumnos cuando doy una clase, pero le dedico un montón de tiempo a explicarle todo lo que yo sé, a ver si tienen un problema en cuanto a esa.
Sí, la empatía materia. También, aparte, claro, ¿no? Que uno pone.
Que lo ves tan lejos ahora. Hablas con los pibes, que está cada uno en la suya. Entonces, por ahí. Creo que nuestro rol fundamental en los clubes, sobre todo eso, generar empatía, pensamientos comunes, más allá de lo que uno pueda saber de una partecita de la ciencia, por lo menos mi espíritu va por ese lado. Después cada club tendrá sus cosas.
Cada club, ¿no?, tiene sus cosas y también justamente los clubes de barrio son lugares claves. Hemos estado charlando con el equipo también en la semana y muchas veces sale el tema de la importancia de los clubes de barrio en las notas en el programa. Pero bueno, son lugares estratégicos, son lugares de construcción.
Hay que luchar también.
Hay que estar ahí, hay que ponerle el cuerpo, ¿no? No es fácil jugar de afuera, pero también sí es interesante cuando uno participa del club como familia, como socia de un club, empieza también a entrar en contacto con otras realidades a las cuales, bueno, podemos pasarle de largo, bueno, voy, hago mi actividad y me voy. Uh-huh. O podemos también involucrarnos con esa comunidad de la que formamos parte, que es una comunidad totalmente heterogénea.
Tal cual. Y nada, es hermoso. A mí, esas cosas que me apasionan, me gustan. Por ahí yo me levanto a las 5 de la mañana, podría entrar a trabajar en la paternal. Vengo, me voy al club y llego a mi casa de nuevo a las 10 de la noche.
Claro.
Y me pongo a corregir, a escribir, o sea, es como medio una locura.
Pero el club en el medio te renovó las energías.
Es como un pulmón, claro. Es uno. No podemos vivir aislados. También pasa a nivel celular, cuando una célula se aísla, se muere. Entonces, tenemos que pensar a entender eso. De que
cuando no dijo celular, estaba hablando de las células, no del celular y del smartphone.
Sí, también. también. Entonces, me parece que nos quieren vender una cosa que no es tan así.
Exacto.
Que va a colapsar en algún momento porque no funciona. Y que tenemos que luchar los que creemos que no funciona así, por lo menos en dar otro punto de vista y demostrar por qué no estamos de acuerdo. No es, cuando digo vamos a pelear por los clubes, no es que vamos a ir no sé, a prender fuego todo, sino así, che, presento una propuesta, puede ser superadora, me parece que está bueno por este sentido, hagamos un proyecto piloto,
y volvemos.
Claro, ¿me entendés? Pero desde el lado científico, si querés, vamos por ese lado, decir, bueno, vamos probando. Y que después surja el conocimiento de la comunidad, que es el que está usando el club. Porque muchas veces la gente vota cosas porque no le da lo mismo, no entiende, y no es verdad que le da lo mismo. Después cuando se da cuenta dice, che, yo no quería esto, bueno, flaco. ¿Qué? Tuvimos tres asambleas, ponele. ¿Qué es una asamblea? Te dicen. Bueno, entonces ahí nuestro rol social empieza a decir, bueno, que no es apartidario también, ¿eh? No es que yo voy con una bandera política, ni mucho menos, o partidaria, sino es esto, decir, bueno, si vamos a usar esto comúnmente, pensemos entre todos cuál sería la mejor forma de usarlo para todos.
Para poder resolver.
Y que para los chicos que van a venir después también quede algo, porque si no, si cada uno piensa en su quintita y los clubes en 5 años no queda nada.
Exacto. Lean, pensaste un tema musical, ¿no?
Sí.
Como para compartir acá en la entrevista.
Sí, sí, sí.
Y mientras decías el tema musical, pensaba esta cuestión, ¿no? De cómo justamente vamos de un lado, salimos de casa, vamos a trabajar todos en el tren amontonado, volvemos a casa, ¿no? Y este ratito de ir al club.
Es un pulmón.
Un pulmón. ¿Qué tema elegiste?
Se llama Mundo Ganado de Divididos.
Vamos a escucharlo.
Yeah. grotto ancestral. Yo te espero bañado de luz, pintado de gloria, despojando el mal. Yo te
Bueno, aquí estamos de regreso, luego de este tema largo, sí, de Divididos. Pero bueno, estaba bueno ahí para poder escuchar y relajar un poco la conversación. Les contamos, si recién se suman, que estamos en Deporte Sostenible, aquí en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, que nuestro Instagram es deportesostenible.undab. Pueden seguirnos también en el Facebook, que es Deporte Sostenible en Radio UNDAB. También pueden mandarnos mensajes por ahí, si quieren. Y a su vez también tenemos el blog Deporte Sostenible, undab.wordpress.com, que ahí vamos subiendo algunos artículos, algunas notas, para hacer esta cuestión de la divulgación, porque esa era la palabra cuando estabas hablando, ¿no? Uh-huh. Digo, una de las cosas que en la universidad también se nos pide desde la investigación, desde la extensión, es la divulgación, porque si no, como que queda puertas adentro de la universidad. No todo el mundo le resulta fácil, no todas las prácticas son tan fáciles, tan divulgables, porque a veces por ahí uno no se entiende, estás investigando un virus y capaz que es medio difícil de...
Sí, a veces yo no entiendo cómo de un virus saltamos a hablar con la comunidad que está comiendo, si hace deporte, ¿viste? Porque uno empieza, che, y hacen deporte, y cómo se alimentan, y qué es importante, pero en realidad la visión es eso, porque vivimos todos en el mismo mundo, entonces estudiar cosas por separadas nos ayuda a entender una partecita, pero cuando la ponemos en contexto de todo lo que está pasando, necesitamos como investigadores entender dónde está pasando esa cosa. Entonces por ahí la vinculación viene por ese lado, pero es dificilísimo, ¿no?
Sí,
no,
tal cual, no nos aislamos tipo laboratorio, y ahí nosotros usamos acá en la UNDAB el tema de indisciplinarlo, más de hablar de lo interdisciplinario, hablamos de la indisciplina, ¿no? Somos indisciplinados, hay que...
Bastante,
somos indisciplinados, la indisciplina... De romper con esa estructura tan disciplinar, justamente, que busca, bueno, justamente nos encapsula, uh-huh. Que a veces está bueno especificarse, obviamente, hacer un
estudio específico.
Es necesario
también el conocimiento.
Es necesario, pero no cerrarse
a eso. No solamente eso. Y también estoy un poco en contra, si querés, porque en la parte de educación ambiental, perdón si hiero el sentimiento de alguien, igual, es que, viste, bueno, educación ambiental, una huerta. No, flaco, educación ambiental es un montón de cosas. Claro. Podemos hablar de los recursos naturales, de las Malvinas, de lo que está pasando, la pesca ilegal, de, bueno, de los metales extraños o raros, qué sé yo. No es hacer una huerta o un mariposario. Me parece que también...
O, yendo a lo más simple, poner los tachitos para separar, claro, que sí. Después nadie respeta. No, o, no, basurero, o pones el tacho, pero no pensaste cómo va a ser la logística.
Claro, ¿qué pasa después de eso?
¿Qué pasa después de eso?
Está el circuito armado, entonces... Desde la investigación, por ahí también tenemos que empezar a darle soluciones a la sociedad. La solución tiene que ser integral. Yo separo el tacho verde con el negro, nosotros tenemos rojo, naranja, amarillo, todos los colores. Y después viene el camión de basura y levanta todo junto. Entonces, bueno, no,
¿para qué? Y aparte, ¿trabajaste, por ejemplo, el reducir previo a eso?
Hay un montón de cosas que se pueden trabajar con la comunidad. No es que hacer. Sí tenemos que tener el conocimiento de decir, che, esto cómo funciona, para qué es, y después qué hacemos con esto. Pero después me parece que el trabajo con la comunidad, integrarlos a estos procesos de pensamiento y productivos es lo fundamental, es porque fundamental. Después si no lo hago yo solo y la comunidad es otra cosa.
Exacto. Y otro, habíamos arrancado el programa hablando también de esta cuestión de, retomo el título del libro de Víctor Lupo, que tanto ha participado en el programa, del deporte y la cultura del encuentro. Empezamos hablando un poco de la cultura del encuentro, justamente, de encontrarnos. Y dentro de las universidades, uno de los espacios donde solemos encontrarnos, compartir, aprender, es en los congresos también, en espacios donde a veces... Puede decir uno, bueno, a veces es una cuestión de simplemente mostrar, cumplir con la publicación, pero realmente yo en los congresos que he participado, uno intercambia, tiene la oportunidad de mostrar su trabajo, pero también de escuchar el trabajo de otros, de charlar. Y vos hace poco estuviste participando también
Tuvimos dos congresos en la Facu. Uno era de fauna silvestre y enfermedades, entonces, bueno, esto de los virus venía como el pelete, porque era justamente eso. Y otro congreso que es Una Salud, que tiene una visión por ahí. Esto es interdisciplinar, de decir que tenemos que cuidar el ambiente, los animales, los humanos, las relaciones entre todo eso, porque no podemos hacer ciencia sola para una partecita, tenemos que tratar de entender lo que está pasando en un contexto, no global, pero sí como ambiental, porque a veces las cosas que pasan en el labo solo pasan en un tubito y lo que pasa en la vida real es otra cosa, es como esto que vos decías recién. Si nosotros separamos la basura y después la juntan toda, es como que no tiene sentido hacerlo. Entonces, bueno, por ahí, esta forma de pensar las cosas interdisciplinariamente, del lado de la comunidad, yendo a buscar problemas que tenga la comunidad, porque, bueno, justo un flaco de ingeniería decía, en mi cátedra tenemos un montón de soluciones, no tenemos problemas, porque no viene nadie a golpearnos la puerta. Entonces, como que estamos ahí, no sabemos qué hacer de tesino, no sabemos, y vos te pones a hablar y es triste, porque si la facultad es puerta cerrada, parece.
Soluciones, ¿no? Digo, ¿soluciones para quién? Digo, justamente, claro, ¿no? Digo, estás sentado dentro del aula elaborando soluciones.
Claro, porque le ponen problemas ficticios a los pibes, habiendo tantos problemas.
Reales.
Reales, que por ahí saliendo a la calle, o en un vecino hablando, o en una cooperativa, o vas a un club donde se juntan un montón, hay una heterogeneidad, si crees, de personas, que hay millones de problemas. Que son problemas, están ahí. Entonces, exacto. Por ahí esta visión de Una Salud viene a hablar de todo eso. Y también, obviamente, no de las producciones que hacemos, a quién alimentamos, cómo nos alimentamos, porque el país tiene que tener también ingresos, tiene que tener industrias, porque si no, si nosotros nos regimos por las políticas de otros países, nos tenemos todos muertos por diferentes motivos, pero... ellos producen distinto, entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra forma de producción porque nuestra gente come distinto. Entonces, bueno, ahí se empieza a meter una mirada un poco más la ciencia profunda y que no es solamente hacer ciencia, básicamente es esto, ¿no? De ver desde cómo producimos, para dónde va, por qué tal ley dice tal cosa y se hace otra. Entonces, bueno, de cómo nos plantamos como universidad o como casa de estudio donde generamos conocimiento para mejorar la salud de todos. Y, bueno,
volviste a mencionar la ley y vuelvo a pensar la cuestión de justamente de las políticas públicas y de esta cuestión de la necesidad de integrar, ¿no? De integrar los conocimientos y de integrar las miradas. En otra universidad yo doy una materia que se llama Comunicaciones Integradas, donde justamente la tendencia, digamos, en el ámbito de la gestión de la comunicación por ahí en las empresas, tiene que ver con este tema de, bueno, integrar todas las áreas con un objetivo en común, ¿no? Uh-huh. Y en lo que tiene que ver con políticas públicas tenemos un desafío en eso, ¿no? También integrar todas las áreas con desafío en común, porque a veces tal vez lo que es beneficioso para un área termina afectando a otra, entonces después se hace otra política para poder subsanar eso.
Y son parches
del parche del otro parche y no solucionamos el problema de fondo.
Porque no hay una visión integradora, no hay un comité que diga, che, esto, no sé. Es difícil también de abordarlo, explicarlo cortito porque...
Sí. Básicamente se resume en tener un proyecto de país, ¿no?
Bueno, sí, tal cual. Pero bueno, si desde la ciencia no aportamos y no hacemos presión para que haya un proyecto de país... Y también me parece que ahí estamos jodidos. Exacto. Entonces, por ahí plantarse, decir, che, no, acá tenemos que hacer, investigar para ese lado, de juntarnos y charlar y hablar. Y a mí me encantaría que, no sé, si hay alumnos que escuchan el programa de radio y quieren hacer una tesis, se contacten con nosotros y digan, che, ¿me ayudás a hacer la tesis? Yo no quiero aparecer en ningún lado, no me interesa ser autor de nada, pero por ahí podemos ayudar con financiamiento, cómo generar financiamiento, dónde ir. Conocemos un montón de empresas que a veces están ávidas de decir, che, soy sponsor de algo, claro, decime de qué. Bueno, y entonces como que uno va conociendo.
¿Ayudamos a greenwashing?
No, pero no al greenwashing, en el sentido de, no sé, hay que buscarla.
A poder acompañar, sí.
Claro, acompañar, sí. A mí me interesaría que se genere esto porque yo quiero vender un producto más sano. Entonces,
exacto.
¿Me entendés? No decir, bueno,
no, articular, porque aparte, digo, justamente no es una cuestión de público versus privado, tiene que ver justamente con el desarrollo integral, de la comunidad, que está compuesta por las universidades, por el sector privado, por el sector público, esta mirada justamente integral, no encerrarse solamente en los propios objetivos, sino...
Tío, no es un cuento de hada que vos llegás y decís, quiero que me den plata, y baja un flaco así, te tira dólares, no, te salen por las orejas, no sé qué tal. No pasa ahí.
Hay gente
ahí
que se la cree esos cuentos de hadas.
Yo creo, mira, justo hoy mi vecino que votó este gobierno estaba a las puteadas por lo que este gobierno tiene que cerrar la empresa que tiene o la pyme que tiene. Digo, pero si él dijo que o sea, tenés como, claro, que también es eso. Así, bueno,
te lo avisó,
que no sé qué, y bueno. Entonces, pero también la gente precisa chocar contra la realidad. Un poco hablábamos por ahí en el corte esto de que vos empezás en un club a generar un proyectito que puede ser la compra de algo, pintar, qué sé yo, y pintaste una puerta y viene otro y dice, che, yo tengo cables, bueno, pongamos una luz. Y se empieza a generar, claro, hay como una, tenemos una fibra muscular activa que cuando uno hace algo se va
acoplando.
Hay
un efecto contagio.
El tema es que cuesta contagiar y que estamos todos, obvio, con los quilombos propios,
estamos
cada
cansados.
Uno.
Estamos cansados. Y después que nos venden también, digo, para pensar como comunidad, ¿no? Con este tema de uno, quienes participamos de clubes de barrio, asociaciones civiles, asociaciones cooperadoras, tenemos esta cuestión justamente del cooperar y de ayudar, y sabemos que se resuelven en comunidad las cosas. Entonces tal vez nos venden no es necesario la presencia del Estado, la comunidad lo resuelve. Bueno, pero la comunidad lo resuelve porque hay sí otras cosas que están resueltas por el Estado, ¿no? Entonces, para poder cooperar en un club de barrio, necesito tener políticas públicas que regulen, no sé, el costo del suministro eléctrico, por ejemplo. Porque por más que el vecino me traiga los cables y después no puedo pagar la luz, estamos en un problema grande.
Y ahí empieza el
y que la electricidad mucho, o las represas hidroeléctricas produzcan para nuestro país.
Y no para otro.
Bueno, y no para otro, que se haga el programa nuclear, digo, todas estas
ese
cuestiones.
Ese pensamiento de ir viendo qué es lo que está pasando de forma integrada te lleva a pensar todo esto, decir, che, empecemos el cambio por acá. Es necesario, todo bien, pero bueno, atrás hay un montón de cosas que podemos... desde las universidades, enseñar con ejemplos que están pasando y no seguir con cosas abstractas, ¿entendés? Como que a mí, yo veía clase que digo, ¿por qué explica esto y no está explicando que un yaguareté?
Claro.
Bueno, ahora justo, no sé si sabías, habían soltado un yaguareté y lo cazaron. Bueno, eso es la falta de políticas públicas. Entonces, tenemos que ir contra eso, porque si yo un yaguareté, que es un animal en peligro de extinción, le hago todos los controles, está barro, lo soltamos y a las dos semanas lo mata un cazador, dale, ¿a qué estamos jugando? O sea, entonces ahí es donde tenemos que pelear un poco más feroz y poner en valor nuestros bienes naturales y culturales.
Tal cual.
Eso por un lado. También es verdad que las políticas públicas que hay ahora por ahí le exigen más a la gente que menos tiene, entonces es dificilísimo revertir eso porque, no sé, en cuanto al cambio climático y la deforestación, un tipo que deforesta para poner vacas tiene que pagar un impuesto, pero las vacas se las subvenciona, o el ganado. Entonces, ¿el Estado qué está claro, haciendo? Entonces, ¿por qué yo le voy a decir que el tipo que taló su bosque para que vendió la madera y después le dan una subvención para tener ganado? Y yo no encuentro que esté mal, porque el flaco también tiene que hacer su vida, y si no tiene que lo van matando, ¿no? Es que lo van matando el tipo en serio, lo van acorralando hasta que tiene que hacer lo que el claro, Estado le dice, porque en nuestra fuerza mayor, digamos. Entonces, pero bueno, no hablar de eso es malísimo, no pensarlo es malísimo, y por ahí siempre la crítica que hacemos desde la universidad, estamos quejándonos de todo lo que no se hace o cómo debería ser, y no llevamos a cabo proyectos de relación, si querés cátedra, interfacultades, porque es dificilísimo. Yo estoy queriendo vincular facultades y es
complicado.
Es complicadísimo, ¿no? O sea, la cantidad de tiempo que pierdo para hacer un convenio marco, porque yo trabajo con muestras de todo el país, entonces a veces trabajamos con otra facultad para que cuando hay un animal atropellado, claro, o muerto, nos manden esa muestra, o si van a liberar un animal a una zona de reserva, nos manden las muestras y le hacemos análisis para que no tenga ninguna enfermedad que sea de transmisión. Claro. Es dificilísimo. Claro. Creo que si puedo hacer tres tesis de gestión contra una de epidemiología. Entonces, bueno, tenemos que empezar a meter el dedo en la llaga, ¿por qué no? Y decir, che, esto está mal, vamos a cambiarlo. Precisamos soluciones también nosotros para dar soluciones integradoras, pero si nos quedamos solamente quejándonos, no va. Y por eso insisto a los jóvenes que digan, loco, yo quiero hacer una tesis de deporte y lo que fuese, la idea que tengan, las ideas nunca son malas. A veces cuesta encuadrarlas en algo porque uno tiene más experiencia y dice, che, convendría ir por este lado, pero las ideas no son malas.
Hace un recorte.
Claro, por ahí, viste, eso. Uno lo puede acompañar y encuadrar. No porque sea un cuadradito, sino encuadrar para que sea...
Yo siempre pongo el ejemplo, me sirve muchas veces el tema del ejemplo de un río que corre, ¿no? Digo, ahora que también tenemos tantos desastres a veces con el tema de los ríos. El encuadre sería el cauce del río. Es decir, en todo caso, cuando uno está haciendo una investigación, tiene que estar encauzado para pero tiene que fluir.
Tiene que fluir, tiene que llegar a un lado, el río tiene que desembocar, tiene que cumplir su función vital, digamos.
Y en una investigación pasa lo mismo, tenés que tener un encuadre, un marco teórico porque que sería ese cauce del río.
Si vivís investigando y no llegás a ningún puerto.
Entonces, te desbordás literalmente.
Necesitamos gente que nos encauce, que diga, che, ¿cuál es el objetivo? Bueno, vayamos para allá, limitemos acá, porque si no nos llegamos. No, mi tesis de doctorado es súper amplia. Hago cosas por fuera de la tesis. No es que no digo, eso no lo hago porque no está en mi tesis. O sea, estamos haciendo triquinosis y otras enfermedades que no son virales por ahí. Pero en mi tesis es claro, ese cauce. Ahora, exacto, tengo un montón de herramientas para hacer otras cosas que igual las hago, ¿viste? Pero
estamos a full con todo el tema de la entrevista. ¿De qué vamos a hablar? Dijo Leandro. Le dije, vamos a hablar de lo que haces en tu investigación, un montón de cosas. Vamos a ir a la última tanda y luego volvemos.
Radio UNDAD. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAD. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Elegí la música que suena en Radio UNDAD. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undad.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscriptos. Mucha gente dando vueltas, muchos chicos dudando, dando vueltas. Y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo los que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para hacerlo.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
El 14 de noviembre, sumate a Grilla Libre en la 10ª edición de la Expo UNDAB. Una jornada para mostrar y contar lo que hacemos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Transmisión en vivo desde la sede Piñeiro por UNDAB Stream y Radio UNDAB hasta las 17 horas. Acércate y aprovecha, porque estudiar en la universidad pública es tu derecho. 10ª edición de la Expo UNDAB.
Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzie Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzie Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
Patria Futbolera, un programa sobre fútbol en clave política, social y cultural. Todos los martes a las 14 horas. Patria Futbolera.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
De Pura Cepa, tercera temporada. El programa del Centro de Economía Política Argentina. Todos los martes de 18 a 20 horas. De Pura Cepa, conducen Martina López y Eduardo Sánchez, junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, por Radio UNDAB. la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
Un programa de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata.
No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone arrabal a tu mediodía por Radio UNDAB. radioundab.edu.ar. Voces universitarias, escúchalas. radioundab.edu.ar. Radio UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAB.
radioundab.edu.ar. Escúchala.
Bueno, estamos aquí en esta última parte de Deporte Sostenible en Radio UNDAB, un programa que hemos dedicado a charlar y a conocer a uno de los integrantes de nuestro equipo, a Leandro Díaz. Qué tipo importante.
Qué delirio todo, ¿no?
Qué sí. Cosa, no, pero es importante conocer porque detrás de las cosas que se hacen en las universidades, en esta, en la UBA, en todas las universidades del conurbano, digo, hay personas con nombre, apellido, con historias, con vidas, con investigaciones súper interesantes, digo, y también está bueno esto, motivar, digamos, cuál es el mundo que hay detrás de la universidad, digo, ¿no? Un papá que se levanta a las 5 de la mañana para ir a laburar a la universidad, de investigador, pero para ir a laburar en la universidad, que después volvés, agarrás el equipo de mate y te vas al club con los pibes. Y después seguís y corrigiendo, ¿no? Y está el tema de estar pensando todo el tema cómo construir un mundo mejor, básicamente.
Y sí, no nos queda otra. No nos queda otra que por lo menos pensar y tratar de motivar a los chicos. Y un poco eso que la energía te lo da, eso, cuando hablas con los pibes y se enganchan enseguida y quieren hacer y te preguntan y, no sé, nos metes un microscopio y se vuelven locos. Y un poco por ahí venía pensando esto cuando hablamos con mis hijos que usan poco teléfono. Y que porque están viendo una naturaleza, una realidad que es más interesante que el teléfono. Claro. O sea, cuando nosotros, como papás, hablo ahora, normalizamos que tengan el teléfono porque ahí está toda la verdad, estamos en un error. Lo sacás de una plaza y ven una mariposa y no sé, esa conexión también es necesaria. Es necesario que los padres tengan tiempo con sus hijos de ocio, o no con un plan, sino decir, bueno, vamos al parque y tomamos unos mates y vemos qué pasa. Eso es, me parece que es fundamental. La mayoría de las ideas pasan cuando uno está aburrido. No, nadie que está metido en algo, viendo una serie, se le ocurre una idea fantástica. Me parece que eso pasa cuando estás en contacto con la comunidad, ves un problema, se te ocurre una solución y eso después te lleva a investigar y a estar sumergido en un teléfono o una computadora. Pero las ideas pasan, me parece que, o se vienen conformando con mucho tiempo y te quedan en la cabeza dando vueltas. Y precisamos tiempo de ocio, precisamos tiempo de estar corriendo, nadando, haciendo un ejercicio. Que la parte por ahí, no, después me cagan a pedos y digo una burrada, ¿no? Pero para mí, que no es física, porque uno está haciendo, no sé, está trotando y la cabeza va por otro lado. Entonces, el deporte también tiene eso, está jugando al fútbol y es como una terapia de oxigenación neuronal, si querés. Entonces, por ahí cuando hablamos de cómo se vincula la ciencia con el deporte, si bien creo que hay un montón de datos que los vinculan, nosotros nos damos cuenta de eso, que cuando hacemos deporte, que liberamos endorfinas, que nos sentimos mejor, que vamos mejor al baño, que comemos mejor también porque nos preocupamos en lo que estamos comiendo. Es como un diente más de un engranaje que sería nuestra vida. Entonces por ahí hay que, como reflexión final si querés, hay que vincularse, hay que estar con el otro. A veces es aburrido y está buenísimo también si lo pensamos de que pará, es aburrido, ¿por qué? ¿Cómo le encuentro una beta divertida a esto que es aburrido? Entonces, me parece que es eso, dedicarnos tiempo de humanos. La tecnología debería ser una herramienta que acelera un montón de procesos. Yo uso todo, ChatGPT, Minimax 2 y no sé, todo lo que se les ocurra lo uso, pero como herramienta, no como un disparador de ideas. Entonces ahí, que
para resolver una duda a veces, estas cuestiones, ¿no? Digo,
sí, una duda rápida, porque también nos mienten bastante, porque, bueno, pero es problemático. En el colegio de mi hijo a veces le dan soluciones que buscarla en el teléfono, dice. Entonces, si ya a los 10 años buscamos soluciones, no en un libro, claro, buscamos, es una sola respuesta, porque por lo menos en Google te tira varias cosas que vos podés ir diciendo, bueno, este me hizo una cosa que está buena, este también, a ver por qué me gusta este, por qué el otro. Uh-huh. Ya que es una respuesta.
Claro.
Entonces, como que cada vez vamos limitando más.
Si no te la sabe, la inventa.
Sí, si la sabe y no te la quiere contar también. Porque, claro. O sea,
hay un algoritmo,
conocimiento
hay
que,
un algoritmo detrás que regula.
Claro, que va regulando lo que queremos saber. Entonces, tenemos que educar también a los educadores en esto de. Loco, vamos, es difícil. Yo lucho todo el tiempo con esto, pero también es súper apasionante. Y te ocupa mucho tiempo y está buenísimo por estar viendo qué le pasa al otro y cómo le enseñamos a pensar. Creo que estamos lejos de eso, de cómo enseñamos a pensar. Ya los datos están en alguna base de datos, básicamente. Están ahí los datos, pero tenemos que ver qué hacemos con toda esa información.
Exactamente, la información está. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos con todo
eso?
¿Qué
hacemos? Pensar, digamos, comunicar. Porque aparte las ideas del qué hacemos surgen eso, cuando nos encontramos. Cuando charlamos con el otro, cuando te cruzás con el otro en el pasillo de la universidad, en la calle, en la plaza, en el club.
Puede ser un banco, puede ser una industria, ¿sí? Porque también una fábrica, no es que no se charlan. Cuando obvio. Uno va a una fábrica tienen un montón de preguntas súper copadas. Y no sí, es que sí. Un obrero es un tipo de una maquinita. No, justamente no.
¿Qué hacemos con
pero esto? Tenemos que ir también a visitar a los obreros y a ver qué hacen deporte, si querés, desde este lado de la facultad. ¿Por qué no? ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Tenemos que meternos también en ese barrio y pelear las peleas que creemos que son justas.
Bueno, ¿cuántas enfermedades, por ejemplo, digo, que tienen que ver con la salud cardiovascular?
Sí, con el sedentarismo,
la postura.
Que
tiene que ver no solo en una oficina, sino también es una fábrica por las posturas, por la exposición a determinadas condiciones ambientales, bueno, y cosas que por ahí también se pueden remediar a través de una actividad física regular. Otras no, y que hay que tener otras intervenciones, obviamente. Pero por supuesto de eso. Estamos ya casi sobre el final del programa, entonces les contamos, si alguien se sumó recién ahora, nos vamos despidiendo de acá de Deporte Sostenible en Radio UNDAB. Le mandamos un saludo a Mariana Banjay, que estaba en la jornada de investigación acá en nuestra universidad. Le mandamos saludo a Agustín Benítez también, que pronto vamos a hacer un programa para que Agus también nos cuente todo lo que se estuvo formando. Ahora que se viene la época de pileta, de playa, todo eso, queremos charlar, Agustín, con vos, que nos cuentes todo el tema de la formación de guardavidas y el rol y la importancia con respecto al cuidado y a la seguridad en el agua, también importantísimo. Y bueno, cuando Damián esté sin dar clases los martes a esta hora, necesitamos a él, tenemos que ver con la Secretaría de Asuntos Docentes que pongan un acto público para que consiga horas en otro horario.
Le vamos a proponer una picada, entonces viene. Seguro, si ponemos unos fiambres,
va a ser el hueco. Ahí está, dejamos el compromiso. Bueno, nos despedimos. Gracias a Matías Beli Basualdo, que está en la operación técnica. Y quédense escuchando Patria Futbolera.